2017, año nefasto para la libertad de expresión. ¿Qué nos espera en el año nuevo? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Amarca. Nublado con tormentas devastadoras, así se dibuja el mapa de la libertad de expresión en el mundo. Las redes sociales, la herramienta a la que supuestamente tenemos derecho todas las personas, sufrió huracanes gestados en casa presidencial. Para analizar el tema, me acompaña en los estudios Alessandra Pina de Freedom House y Emilia Díaz-Struck del Consorcio Internacional de Periodistas. Bienvenidas ambas. Alessandra, empiezo contigo. En el continente, ¿cuáles son los países que recibieron las más bajas calificaciones en libertad de expresión?
En las Américas evaluamos 9 países. Desafortunadamente, solamente un país, Canadá, recibió un puntaje un poquito más alto, mejor que el año pasado. Pero notamos un empeoramiento en Estados Unidos de 3 puntajes, en Venezuela de 3 puntajes, y también tuvimos un empeoramiento en México, Brasil y Ecuador.
¿En el caso de Cuba?
En el caso de Cuba, el puntaje se mantuvo como el año pasado, pero aguardámonos que Cuba es el país que tiene peor puntaje en la libertad en la red, en la región. Entonces, de momento, Venezuela también se acompañó a Cuba. Cuba y Venezuela son los países no libres en la región de las Américas, en términos de libertad en la red.
Ya. Fíjate, Emilia, no solamente Venezuela y Cuba, los periodistas experimentan restricciones, como ha dicho Alejandra. También, por ejemplo, el ciudadano común en términos de las redes sociales. Explícanos, por favor.
Sí, bueno, en temas del ciudadano común, hay varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela hay una limitación en el acceso a Internet que también afecta el acceso a las redes. Hay promoción de leyes que pueden afectar la libre participación, el libre flujo de ideas en términos de redes sociales, y luego también cómo se mueve toda esa dinámica de la información y de rumores en distintas partes de América Latina, que hacen que el ciudadano pues esté mejor o peor informado. Y una buena información ayuda al ciudadano a tomar mejores decisiones en su día a día.
Fíjate, Alessandra, qué interesante lo que está diciendo Emilia. Una mejor información ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que ustedes han publicado, aparentemente la libertad de expresión ha retrocedido 13 años. O sea, ¿cómo se explica esto en este momento que estamos hablando de redes sociales, de derecho a la información, de tener acceso a la herramienta de redes sociales?
Bueno, la verdad, lo que estamos viendo con nuestros informes es que es el 7º año consecutivo que la libertad en la red está empeorando. Y los factores que estamos observando son bloqueos, un aumento en bloqueos en Internet. A veces no se bloquea el Internet totalmente, pero se bloquean algunas redes sociales específicas, sobre todo, por ejemplo, los videos de Facebook Live. Lo que estamos notando es un aumento de ataques cibernéticos y ataques físicos. Entonces vemos páginas web bloqueadas, hackeadas,
cuentas. ¿Por quiénes? Perdona.
Bueno, normalmente lo que pasa, desafortunadamente, es que son los gobiernos. Entonces,
los
mismos gobiernos que tendrían que mejorar el acceso a Internet, la libertad en la prensa, son, la verdad, los que están poniendo las condiciones de empeoramiento de libertad. Y también todos esos ataques, sobre todo los ataques físicos, lo que están provocando es autocensura. Entonces, si los periodistas empiezan a autocensurarse, claramente vemos que notamos una disminución, un declive de la libertad en la red.
Claro. Fíjate, Emilia, tu organización, bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, verdaderamente conmocionó el mundo con la publicación de los Panama Papers, ¿no? No solamente América Latina, en el mundo. Pero ahora, en ese momento, ¿qué es lo bueno, o sea, cómo ha avanzado el periodismo de investigación luego de la publicación de los Panama Papers, luego de la reacción mundial que causó en el mundo?
Bueno, el periodismo de investigación ha avanzado significativamente o ha progresado en términos de cómo trabajar de manera colaborativa para revelar informaciones que permanecen ocultas a los ojos de la sociedad y que además están conectadas alrededor del mundo, porque digamos, los casos de corrupción, casos de opacidad, muchas veces no son casos aislados de un único país, sino que son redes que se mueven y empresas que se ocultan, digamos, que ocultan, que uno no sabe quién es el dueño final de una empresa y se ocultan fondos que pueden venir de corrupción o de actividades ilícitas en paraísos fiscales. Entonces, este tipo de trabajo hizo que uno ve más en América Latina y en otras partes del mundo redes y colaboraciones periodísticas para exponer casos de interés público. Entonces, digamos, en ese sentido, a nivel periodístico, ha habido mayor madurez y se ha avanzado en términos de cómo colaborar y cómo trabajar de manera conjunta para exponer estos casos que son súper complejos.
Claro, sumamente complejos, y felicidades por el Pulitzer que ganaron. Y bien, si nos sigues en Facebook Live, envía tus preguntas. ¿Crees que en tu país se goza verdaderamente de libertad de expresión? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América y nadie lo hace mejor. Ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La libertad de prensa enfrenta su hora negra. Pero ¿quién desea restringir el derecho humano a la información? ¿Quiénes están detrás de la censura? En los estudios, Alessandra Pina, gerente general para América Latina de Freedom House, y Emilia Díaz-Struck del Consorcio Internacional de Periodistas. No solamente en América Latina el anuncio, los periodistas sufren precisamente agresiones, como bien lo ha dicho Alessandra, sino también, fíjate, en Europa, con la periodista Daphne Caruana Galizia, que le dio seguimiento a los Panama Papers, que precisamente estaba en la mira de algunos supuestamente personas que fueron afectadas por sus investigaciones. Háblanos precisamente de el riesgo que corren los periodistas investigativos al tratar de descifrar toda esta red de contactos entre empresarios y paraísos fiscales.
Sí, bueno, el riesgo va más allá de revelar contactos entre paraísos fiscales. El riesgo es en el ejercicio del periodismo en distintas regiones, en donde uno va viendo cuáles son las limitaciones en el acceso a la información, dónde se permiten más o no agresiones a periodistas y dónde quedan impunes crímenes contra periodistas, ¿no? Entonces, claro, el caso de la periodista de Malta, que pues un trabajo muy valiente.
Malta en Europa.
En Europa. Siguiendo el tema de los Panama Papers, pero también realizando otras investigaciones independientes de manera sin ningún apoyo adicional. Ella iba sola investigando temas de alto interés para Malta, pues el riesgo que plantea eso y luego el riesgo de si esos crímenes contra periodistas permanecen impunes, porque eso aumenta la autocensura, eso aumenta las posibilidades de que luego otros periodistas sigan la pista. Y por eso el valor también y el modelo en el que nosotros trabajamos para ayudar y que funciona también para ayudar y proteger a los periodistas en términos de que trabajas en una colaboración. Cuando un periodista va solo, el nivel de riesgo aumenta. En el caso de los Panama Papers eran más de 370 periodistas, en el caso de Paradise Papers 380 periodistas alrededor del mundo. Entonces no es un único periodista siguiendo un tema tan complejo y que también implica riesgos, sino que es una red completa y eso ayuda a proteger y a ir más allá y actuar a estos periodistas en países, no solo en Europa, tenemos periodistas que trabajan en África, que trabajan en América Latina, que trabajan en
a riesgo de sus vidas.
A riesgo. Entonces, digamos, este tipo de redes ayuda a elevar el nivel del trabajo periodístico, la calidad, pero también a proteger y amparar a los periodistas de manera que puedan trabajar de forma independiente.
Uno de los países a los que se le critica por la impunidad en la muerte de periodistas, México.
Sí.
En el Freedom House, bueno, México, cuéntanos un poco sobre México, sobre el Peña Blotch, lo que existe, cómo, de acuerdo a el informe de Freedom House, el gobierno manipula las redes sociales a su favor.
Lo que vimos este año es que la situación en México, que ya era bastante preocupante, empeoró durante el último año. Y eso lo vimos con los números de los periodistas muertos, que de acuerdo con artículo 19, en el 2017 fueron 11 hasta este momento. Y claramente este número no te da la idea de cuántos periodistas están bajo ataque, bajo amenazas. Estos son los números de los periodistas que desafortunadamente fueron asesinados. Y también vemos que durante este año hay dos situaciones bastante preocupantes que implican el gobierno. Los Peña Bots, que vamos a ver, y también la vigilancia por mano del gobierno de 22 activistas de derechos humanos, periodistas y figuras públicas. Se utilizó un database que está producido por una compañía de Israel exclusivamente para los gobiernos, para que controlen acciones contra el terrorismo. Y este mismo database Pegasus fue utilizado para controlar estos activistas y periodistas. Y también durante este año tuvimos ahora tenemos los datos que 75,000 cuentas ficticias, falsas de Twitter fueron creadas, que se llaman Peña Bots, para sostener el gobierno, para distraer
diseminar información falsa, pero a favor del gobierno.
A favor del gobierno.
Pero, Alessandra, perdona, pero es ilegal. De acuerdo a la compañía esta que está vendiendo el software, es contra terrorismo, no contra periodistas o activistas de derechos humanos.
Claramente, pero esto que sabemos que este software se vende solamente a gobiernos, nos da las pruebas que es el gobierno lo que está bajo este control.
Ya. Bueno, muy bien. En Estados Unidos, los Paradise Papers están revelando precisamente también que hay conexiones entre funcionarios del gobierno de la administración Trump y paraísos fiscales en Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, en el caso de los Paradise Papers, uno de los personajes que sale a la luz es el secretario de Comercio Wilbur Ross y sus conexiones con una empresa de nombre Navigator Holdings. Y pues digamos, aquí el caso de esta historia revela un poco el tema de los conflictos de interés, ¿no? Es otro tipo de historia conectada con los paraísos fiscales en el que, digamos, lo que ofrece un paraíso fiscal muchas veces es el secretismo, es decir, es difícil saber quién está detrás de una empresa, quién es el dueño de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces aquí con estas conexiones están relacionadas con actividades de comercio, actividades, conexiones también con inversiones de Wilbur Ross en Rusia y luego con su actividad.
Fíjate,
como
en Rusia, en el momento en donde está precisamente más candente el tema que en Estados Unidos.
Y justamente en su actividad como secretario de comercio, ¿qué conflicto de interés puede ser, puede mantener el que él, al momento de además declarar sus intereses en compañías al asumir su cargo, el que él haya permanecido con acciones y con poder sobre esa empresa? Después de la publicación, él ha dicho que se va a separar, pero hay que ver qué sucede, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que él aclaró que se va a separar de eso y, bueno, estamos esperando.
Que ha sido, pues, digamos, uno del impacto del resultado a partir de.
Bien. Ahora, Alessandra, ¿qué papel crees tú juega la efervescencia política en la decisión de un gobierno de decir que está desestabilizando precisamente a un gobierno el democráticamente elegido?
Bueno, vemos que este año solamente nos focalizamos en el continente de las Américas. Uh-huh. Vemos que estas noticias falsas, estas cuentas de Twitter, de Facebook falsas, afectaron Estados Unidos también como los países más menos democráticos, como podemos ver Venezuela, pero también México. Entonces, vemos que el nivel de democracia en todos estos países es distinto, pero sí todos estos países están teniendo las mismas situaciones. También si vamos a ver a Europa, por ejemplo, durante las elecciones y esto, vamos a ver que también ahí se crearon cuentas de Twitter y de Facebook para difundir noticias falsas. Entonces también necesitamos ver cosas los gobiernos pueden hacer democráticos y también cosas las empresas de los social media pueden hacer para intentar de mitigar este riesgo que está
pero
ocurriendo.
Ese argumento que dicen los gobiernos de que esa efervescencia social les perjudica, ¿está dañando el clima de paz social, como en el caso de Venezuela?
Bueno, la cuestión es que el caso de Venezuela es un caso muy singular en el sentido que vemos que las redes sociales, primera cosa, están cumpliendo un papel crucial para la difusión de información, porque también vemos la crisis económica, los periódicos y los medios de comunicación tradicional que están cerrándose. Entonces, si la gente puede informarse es a través de las redes sociales.
Claro.
Pero esto el gobierno lo sabe muy bien, entonces lo que está haciendo es intentar poner el internet el más bajo que se pueda y también bloquear sitios web, especialmente en momentos particulares. Y esta ley en contra del odio es algo que nos preocupa muchísimo, porque claramente cada quien puede decir que un ciudadano simplemente para poner su opinión en internet, que puede ser un Twitter, que puede ser un Facebook, puede ser acusado de estar conspirando contra
el
régimen,
contra el gobierno. Vamos a aclarar algo también que es muy importante en el caso tuyo, excelente organización del Consorcio Internacional de Periodistas, con los Paradise Papers y Panama Papers. Muchas de estas transacciones offshore son legales también. No hay que demonizar.
No,
eso es para aclarar.
Esa es parte de la gran dificultad al reportar este tipo de temas, porque muchas de las transacciones son legales. Y bajo ese manto de legalidad se reduce el pago de impuestos y grandes multinacionales, por ejemplo, dejan de pagar impuestos a ciertos países que luego no llegan al ciudadano. Esa es una de las grandes vertientes. Por el otro lado está la vertiente del secretismo y vemos y encontramos en ambos casos cientos de políticos, más de 100 políticos en el caso de los Paradise Papers, uh-huh, que llevan su dinero a los paraísos fiscales. No es ilegal, pero ¿por qué no están poniendo el dinero en sus países? ¿Por qué no están invirtiendo en sus países? ¿De dónde vienen los fondos que llevan a esas empresas registradas en los paraísos fiscales? Es un tema súper complejo en el que se mueven distintos intereses. Entonces, uno tiene que ver con el tema de impuestos, pero el otro también con la opacidad, y que esa opacidad es una carta abierta para también actividades ilegales. Veíamos en algunos casos, en el caso de los Panama Papers, empresas vinculadas con venta de armas que ponen sus dineros en los paraísos fiscales, y luego grandes complejas operaciones de una empresa que es dueña de otra, y para ocultar realmente quién es el dueño, y cuando vas al final, pues en algunos casos no son personajes o no son empresas que han actuado bajo el manto de legalidad. Entonces hay una variante, ¿no? Entonces
claro,
es legal.
Una variante.
Pero
porque los afectados precisamente han dicho que las transacciones son legales. Que,
claro, no, y en muchos casos.
Y los están demonizando, están acusando al consorcio de demonizarlos de transacciones legales. Pero has aclarado precisamente las dos vertientes que existen. Y bien, si nos sigues en Facebook Live, envías tus preguntas. ¿Crees que tu país goza verdaderamente de la libertad de expresión? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Represión contra los medios de comunicación, contra los usuarios de las redes sociales que transmiten en vivo disturbios políticos. La libertad de prensa agoniza en muchos países. Cientos de periodistas son perseguidos por los gobiernos que los acusan de golpistas, periodistas exiliados en lo largo y ancho de nuestro continente. Continuamos aquí en los estudios con Alessandra Piña de Freedom House y Emilia Díaz-Strock del Consorcio Internacional de Periodistas aquí en Washington. Alessandra, considerado por Freedom House como el peor en términos de libertad de prensa, Cuba. Muchos decían precisamente que con la muerte de Fidel, con la llegada de Raúl Castro, que ya se está despidiendo supuestamente del poder, iba a mejorar ese clima de libertad. ¿No es así?
No, desafortunadamente esto no es lo que notamos. La única cosa positiva que notamos en este año es que empezaron a tenerse, el gobierno creó más puntos de Wi-Fi público, entonces la gente se puede conectar, pero sabemos que todo el aparato de la conexión de internet y también estos wifi pertenece al gobierno, entonces estos son también todo lo que se conectan con estas líneas pueden ser controlados por el gobierno. Además sabemos que los costos de internet en Cuba son altísimos. Un minuto de internet en el domicilio es $1, costa $1 cuando el salario medio de un cubano es $25 por mes.
Es prohibitivo,
entonces prohibitivo. Claro. Y por eso pero hay mucho deseo de informarse. Entonces lo que están haciendo los cubanos es difundir paquetes de información entre DVD, entre USB, así que se distribuye información, programas televisivos, sobre todo de entretenimiento, pero no solos. Hay también paquetes de derechos humanos, información de derechos humanos que no necesita estar en líneas para verse. Pero sabemos que, como dijiste tú, la situación no está cambiando. Está cambiando la modalidad con la que los cubanos son víctimas de detenciones arbitrarias. Antes estaban detenidos por años. Ahora lo que hace el gobierno, y el gobierno venezolano está adoptando el mismo modelo, es poner en la cárcel periodistas y activistas por periodos muy breves. Así que el número de los detenidos se mantiene constante, pero hay muchísimos personas que son víctimas de detenciones arbitrarias. Entonces no hay mejoramiento.
Emilia, tú como funcionaria del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿cuál es, en tu opinión, la lección para América Latina de los Paradise Papers?
Bueno, es importante la transparencia y es importante la revisión de la normativa en temas de paraísos fiscales, ¿no? De la
que apertura, ya aclaramos que no todo es
la
ilegal.
Ya lo aclaramos, pero digamos, justamente eso es la complejidad, porque la apertura y el saber quiénes son los beneficiarios finales de compañías que hacen inversiones en los distintos países facilita la transparencia y ese acto, además de que el dinero termine en manos de los ciudadanos, en inversiones de los ciudadanos, dinero que va también a impuestos. Es interesante, en América Latina varios países y varias autoridades fiscales han anunciado ya que han podido recuperar dinero gracias a las publicaciones de los Panama Papers. Entonces, digamos, todo este tipo de investigaciones y de trabajos pone en la discusión la importancia de la transparencia financiera para que los países puedan recibir dinero a beneficio de sus ciudadanos, que viene generalmente de impuestos, y también para reducir la opacidad en las inversiones que se dan en distintas partes del mundo.
La sugerencia de Freedom House para el mejoramiento de la libertad de expresión en América Latina.
Bueno, sabemos que hay y muchísimo deseo de más libertad y más información. Lo vemos esto en Estados Unidos y lo vemos esto, como dijimos, en Cuba, en Venezuela. Entonces, es importante fortalecer los periodistas, sobre todo los periodistas de investigaciones, fortalecer las medidas de seguridad y todo el apoyo que nosotros como organizaciones internacionales, organizaciones de sociedad civil y gobiernos democráticos podemos hacer.
Bueno, muy bien. Les agradezco mucho a ambas, a Alessandra, a Emilia, muy amables por estar con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo. Obviamente podríamos estar aquí hablando de este tema por horas, pero muchas gracias por su participación. A ustedes los espero la próxima semana en Foro con la noticia más allá de los titulares desde el Estudio 51 de La Voz de América aquí en el corazón de Washington. Les habló Gonzalo Abarca.